Y esta noche, empezando pues por el tercer punto de nuestro mensaje sobre nunca desamparados. El tercer punto es que el Señor nos asiste en medio a las aflicciones. Él no está ajeno a nuestras tribulaciones. El Señor que conoció la persecución, la tribulación, la aflicción, Él nos asiste en medio a las aflicciones. El salmista en el Salmo 23, versículo 4, declaró una gran verdad diciendo: aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Muchas personas han preguntado sobre el significado de la vara y el cayado. En la realidad es el mismo instrumento que usa el pastor al conducir el rebaño. Pero cada extremidad de ese instrumento tiene un nombre. Una es la vara y la otra es el cayado. Con la vara, Él nos indica la dirección. Con la vara, Él nos disciplina. Con la vara, Él nos defiende contra los lobos rapaces. Pero con el cayado, Él nos jala cuando nosotros tercamente pretendemos salir del camino. Si somos de Él, Él nos jala, porque hay un sello, hay una intimidad, hay una armonía entre el Señor y nosotros, porque Él vive y habita en nuestros corazones. El salmista más adelante en el Salmo 37, versículos 32 y 33, escribió: acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Sí, hermanos, el Señor nos asiste en medio de las aflicciones. Todavía en el libro de los Salmos, ahora en el 46, versículo primero, la palabra dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Todavía en las páginas del Antiguo Testamento, ahora en el profeta Isaías, capítulo 50, versículos 7, 8 y 9, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva, ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos, ¿quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Hay en el versículo 8 una expresión que dice: por eso puse mi rostro como un pedernal, indicando que uno está fijo en su determinación. No demuestra espanto, preocupaciones, porque el Señor nos asiste en medio de las aflicciones. De regreso a las páginas del Nuevo Testamento, ahora en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 35 al 39, está uno de los textos más preciosos que yo considero la carta magna del cristianismo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y la manera como está construido ese texto en el griego, cada una de las interrogantes que daré lectura demanda una sola respuesta. Oji en el griego, nada, ninguna. O sea, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿O angustia? Tampoco. ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El enemigo nos puede tocar el cuerpo, pero no puede tocar nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está comprado, sellado, protegido por aquel que hizo los cielos y la tierra. Él está presente en medio de nuestras aflicciones. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hemos considerado, pues, en nuestro mensaje, en primer lugar, que hay persecuciones. En segundo lugar, somos bendecidos al soportar las aflicciones. En tercer lugar, el Señor nos asiste en medio de las aflicciones. En cuarto lugar, debemos de testificar en medio de las aflicciones. Debemos de testificar a pesar de las aflicciones. Hechos capítulo 8, el versículo 1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, versículo 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Entonces, nosotros tenemos a nuestro sumo sacerdote, y delante de las aflicciones, nosotros debemos de testificar que nuestra patria no es aquí, nuestro destino no es aquí, nuestro tesoro no está aquí, y nuestras aflicciones serán transformadas en gozo. Él transformará nuestro lamento en gozo. En Hechos capítulo 11, versículos 19 y 20, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. En otras palabras, ellos estaban bajo la persecución, la aflicción. Se mantuvieron callados. Tenían el temor de hablar a los paganos. Y reservaban sus palabras solamente para los judíos. Pero al llegar a Antioquía, ellos hablaron, la Biblia dice, también a los griegos, anunciando que el Evangelio del Señor Jesús. En medio a la aflicción, ellos estaban dispuestos a testificar. Hechos 19, versículos 23 al 26. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del primer oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de ese oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Aquí tenemos en el versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Hoy día nosotros encontramos a varios cristianos que tratan de discutir la veracidad de su denominación, de su religión, diciendo que la religión verdadera es tal porque siempre fue llamado así desde el principio. Pero hermanos, el primer nombre que la iglesia evangélica tuvo fue el camino. La primera iglesia evangélica en el mundo se llamaba el camino, la iglesia del camino. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el camino. Y ellos explicaban justamente la esencia, tomando en cuenta el hecho de que en Israel había caminos muy importantes a través de los cuales la gente viajaba de un punto al otro de la nación y a veces entraban en otras naciones. Había la Vía Maris, era un camino muy importante, el camino de Emaús, muy importante, el camino de Jericó, muy importante, había caminos. Y la gente no tenía automóviles, bicicletas, helicópteros para trasladarse y ellos caminaban. Entonces el concepto de camino les daba a los judíos siempre la idea de trasladarse de un punto al otro, y hablando espiritualmente, Jesucristo es el camino, porque en nuestra jornada, en nuestra peregrinación de aquí hasta el cielo, solo hay una manera de entrar, es enveredar por el camino de la verdad y vida, que es el Señor y Salvador Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Estamos considerando esta noche en el mensaje sobre nunca desamparados, que en primer lugar hay persecuciones en nuestra vida. En segundo lugar, nosotros somos bendecidos cuando soportamos las aflicciones. En tercer lugar, el Señor nos asiste en medio de las aflicciones. En cuarto lugar, debemos testificar en medio a las aflicciones, o sea, a pesar de las aflicciones. Y en quinto lugar, debemos de confiar en medio a las aflicciones. Confiar. Jeremías capítulo 1, versículos 17 al 19. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Confianza en medio de las aflicciones. Y antes de proseguir con otras citas bíblicas, vamos a ilustrar un poco esa situación. Hay aquellos que pierden completamente la confianza cuando están bajo la tribulación. Tiran la toalla, se olvidan de Dios. Ya no van a la iglesia y es en medio a las tribulaciones, hermanos, cuando más necesitamos buscar al Señor. No es que el Señor se haya olvidado de nosotros. No es que el Señor se haya retirado de nosotros. Es que Él permite las tribulaciones porque Él quiere ayudarnos a madurar, a crecer, a desarrollar la fe, la confianza. Y la única manera como podemos crecer es en medio a las tribulaciones. Si no hay persecución, no hay crecimiento. En varias ocasiones hemos mencionado como ilustración aquella noche cuando los discípulos se encontraban dentro de la barca. Había una tempestad. Cristo se había apartado a un monte para orar. Los discípulos estaban preocupados porque el viento soplaba con furor aquella noche. Ellos temían por sus vidas. No era una tribulación espiritual, era natural, era física, pero ellos temían. Cuando el Señor dijo que fuesen a la barca, que Él iba a orar y se encontraría con ellos en la barca. Y aquella noche, en medio de la oscuridad, Cristo regresa del monte y para llegar hasta la barca, Él decidió caminar sobre las aguas. ¿Cuál es el problema? Él hizo las aguas. Él tiene poder sobre las aguas. Y viene Cristo caminando y los discípulos ahora, en medio de la tempestad, empiezan a temblar con otro tipo de aflicción, pensando que era un fantasma, un mal espíritu. Y Cristo se acerca y de repente Pedro, que siempre fue el más listo, dijo, es el Señor. Señor, si quiere, di que camine yo también sobre las aguas. Y el Señor le dio dos palabras, sí, ven. Y Pedro se atreve a salir de la barca y puso el primer pie y está flotando. Y el segundo y va caminando sobre las aguas. Y mientras, en medio a la tormenta, porque el viento soplaba, las aguas traían un ruido específico de una tormenta, una tempestad. Las aguas, pues, no eran confiables, pero Pedro estaba caminando y miraba a Jesucristo y caminaba. Pero de repente Pedro hizo lo que muchos de nosotros hacemos. Yo no puedo estar caminando sobre las aguas. Y el viento sopla muy fuerte. Me voy a ahogar. Y empieza a ahogarse. Y da voces a Cristo. Y el Señor lo saca de las aguas y detiene el viento, detiene la tempestad. Y eso ilustra exactamente la situación de muchos de nosotros que confiamos cuando la mesa está rica en un banquete para nuestro alimento, cuando tenemos ropa y gasolina en el coche, dinero en la cuenta, salud en el cuerpo, todo nos va bien. Pero hermanos, es cuando nos sentamos sobre el polvo, las cenizas, como Job. Es allí a donde nosotros debemos de demostrar nuestra confianza en medio a las aflicciones. Y el Señor permite nuestro sufrimiento. Como que el oro pasando por el fuego para quitarse la basura, para quitarse todo lo que no debe de estar allí, para purificarse. El Señor permite, no es que Él ha dejado alguna basura para atrás, porque su sangre nos ha limpiado completamente. Pero la misión del fuego, de la tormenta, de la aflicción, es para que en medio de la aflicción podamos decir como Job: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Que aprendamos a confiar en el Señor en medio de las aflicciones. Mateo capítulo 10, versículo 28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué significa eso? No debemos de temer a nuestros enemigos, ni a un mismo Satanás. Nuestro temor tiene que ser en relación a aquel que puede destruir nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno, o sea, Dios. Porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, el apóstol estaba dispuesto a concluir su carrera con gozo para dar testimonio. Y cuando dijo: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, significa él estaba sufriendo. Pero su vida no era de él. Él la había consagrado al Señor. Y escribiendo su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Hermanos, el Señor no nos puso en el cristianismo para que estemos ahí brincando y gritando: ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso no es el propósito del cristianismo. Y aquí va una revelación. Si la gente ya no puede ver a Cristo, quien estuvo entre nosotros hace 2000 años, sufriendo inocentemente y muriendo en la cruz del Calvario y levantándose al tercer día, la gente necesita mirar en nosotros el sufrir, la confianza en medio de la aflicción, para demostrar que estamos muertos para este mundo. Pero la vida de Cristo, la vida en abundancia de Cristo, está en cada uno de nosotros. Ese es el testimonio que puede impactar las vidas de aquellos que no han conocido al Señor. Y para entrar en la conclusión de este mensaje sobre nunca desamparados. Después de considerar que hay persecuciones, somos bendecidos al soportar las aflicciones. El Señor nos asiste en medio de las aflicciones. Debemos de testificar en medio de las aflicciones. Debemos de confiar en medio de las aflicciones. Yo quisiera concluir diciendo que debemos de regocijarnos en las aflicciones. Pastor, eso es masoquismo. Sí, para el incrédulo, ciertamente, eso es masoquismo. Pero el que está en Cristo entiende perfectamente lo que dijo Pablo cuando escribió: he aquí, ya estoy crucificado con Cristo. Y la vida que ahora vivo, ya no la vivo yo en la carne, sino en Cristo que vive en mí. Entonces debemos de regocijarnos en la tribulación. Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Somos perseguidos, gocémonos, alegrémonos. Lucas 6, 22 y 23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Hechos capítulo 5, versículos 40 y 41. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Eso es grande, hermanos. Y si ellos padecieron, ¿nosotros seremos mejores que ellos? Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, esperanza, confianza. Y una cita más en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Concluiremos, pues, el mensaje de esta noche al hablar de nunca desamparados, diciéndoles que es verdad que muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor los librará ¿de cuántas? De todas ellas.